UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy en el programa Cátedra Palmeral de Elche vamos a conocer más sobre el oficio de los palmereros con Miguel Ángel Sánchez. Soy Sonia Martínez, un saludo desde Radio UMH. Quédense con nosotros que van a subirse a la palmera y visionar todo desde allá arriba.
La palmera, la palmera levantina, la que otea la marina, la mediterránea era. La que atrapa la primera ráfaga de primavera, la primera golondrina. La que araña los luceros y se ciñe los encajes de las nubes.
Y hoy en nuestro programa de la Cátedra Palmeral de Elche, pues vamos a entrevistar a alguien que conoce muchísimo sobre palmeras, sobre dátil. Él es Miguel Ángel Sánchez, él es el presidente y fundador de la Asociación de Productores de Dátil y en 2008 él fundó la Asociación de Palmereros, durante 10 años fue su presidente y cómo no le damos la bienvenida al programa de la Cátedra Palmeral de Elche de la radio UMH. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, usted es una persona que desde luego conoce muchísimo de palmeras, de dátil, un producto y una especie que hablamos muchísimo de ella, son los protagonistas de nuestro programa de la Cátedra Palmeral de Elche. ¿Qué le parece que tengamos esta cátedra en la Universidad Miguel Hernández?
Pues es una suerte porque claro, es la, digamos que la cátedra se preocupa de investigar sobre el dátil, sobre el palmeral, sobre sus plagas, o sea que tenemos una suerte de que en Elche pues tengamos la cátedra y la universidad que vamos, nos ayuda muchísimo al sector de la palmera, está muy involucrado.
Muy bien, ha sido José Ángel Pérez, el director de la cátedra, quien nos ha puesto en contacto con usted. Vamos a hablar también de dátil y de palmeras, pero sobre todo si por algo hoy nos ponemos en contacto con usted es porque los palmereros tenían había un problema. Un problema porque por cultura, por historia, los trepadores y la forma de podar las palmeras era algo único, algo que no se quiere perder, y por una normativa de seguridad laboral hubo ahí una modificación y a usted se le ocurrió algo para no perder algo tan valioso como es ese oficio de los palmereros. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuéntenoslo.
Bueno, resulta que tenemos un problema desde hace años, que es que resulta que el palmero Simpe ha accedido con la palmera durante, cientos de años, no sé si decirte ya mil años, si habremos llegado o más, siempre con el mismo sistema, ¿vale? Con una soga con la que trepábamos siguiéndonos de nuestros brazos y nuestras piernas para trepar, ¿ok? La soga ha ido evolucionando, cada vez ha ido mejorando en la seguridad y bueno, se empezó con la soga de esparto y hasta el año 1986 se trabajó con la soga de esparto, luego a partir de ese año hasta el año 2000 se cambió a una soga de nylon con alma de acero, con cinco, es una trenza, digámoslo así, que es la soga de palmero es una trenza de cinco cuerdas. Uh-huh. Se trenza manualmente entre cuatro palmereros. Y esa soga, pues la del 2000, pues mejoró bastante en seguridad, pero seguía teniendo un nudo que había que vigilar que no se abriera, que no se aflojara, etcétera. A partir del 2000 se crea un prototipo, lo creamos los palmeros que en ese momento estamos trabajando en Parques y Jardines, en el Ayuntamiento de Elche, que ya elimina el nudo y ya aplica unos conectores y unos mosquetones. Pues eso, hacemos como un mix con sistemas de trepa de escalada, ¿no? Y entonces, pues esa cuerda, vamos, es de las mejores que hemos tenido en la historia, la que menos accidentes ha causado, de las más seguras. Pero ¿qué pasa? Que llega la ley de riesgos laborales y como normalmente legisla para las mayorías y no se legisla en materia de riesgos laborales teniendo en cuenta las minorías o los casos particulares, como uh-huh. es el de los palmereros, pues nos quedamos fuera de la ley y empezamos a subir de forma alegal fuera de la ley, o incluso ilegal. Entonces, claro, desde ese momento los palmeros dejan de tener su soga de toda la vida y les dan unas eslingas que no están concebidas para subir palmeras, sino árboles, o empiezan a utilizar grúas elevadoras, cestas, y se pierde esa identidad, esa forma de trabajar la palmera, que en muchos casos es imprescindible trepar a la palmera, que no se hace igual de bien ciertos trabajos desde la plataforma elevadora, y a nivel patrimonial y cultural es una gran pérdida. Uh-huh. Y bueno, nosotros aprovechamos en el año de la pandemia, en 2020, pues empezamos ahí a desarrollar ciertas cosas que teníamos ya en mente, que era crear una cuerda que cumpliera la norma de riesgos laborales y que pudiéramos homologar para poder subir de forma legal con ella. Entonces lo hicimos varias pruebas y lo conseguimos. Conseguí crear la Soga Palm Pro, que es el nombre que le hemos puesto a la soga de palmerero, que incorpora más puntos de seguridad. Pasamos de tener 2 puntos de seguridad a tener 5 puntos de seguridad y incorpora más metal en el interior de la cuerda. Y bueno, es una cuerda muy segura, mucho más que lo que ha habido en la historia. Y sí que cumple la norma 358 de la Unión Europea y alguna norma más, para poder trabajar en trabajos en altura en palmeras, porque esta sí que ha sido concebida para la palmera. Uh-huh. Y bueno, de hecho, tenemos ayuntamientos vecinos, empresas que trabajan en ayuntamientos vecinos, como en Murcia, tenemos empresas que trabajan en toda España que también nos la han comprado. Entonces estamos comercializándola. No es una cosa que se venda mucho, porque el sector de palmereros no es tan numeroso como otros sectores, pero hemos podido dar solución a un problema que había.
Sobre todo porque siendo un patrimonio de la humanidad, como es el palmeral de Elche, era muy importante el preservar esa función de los palmereros, ese oficio tan tradicional que, como usted está diciendo, no es que sea que lo realicen muchísimas personas, pero sí que son expertos en la materia y no se quería perder esa identidad que también forma parte del palmeral y del patrimonio.
Claro, al mismo tiempo los palmereros, pues todos tenemos familia, nadie quiere caerse y matarse en la palmera. Obviamente. Y los más interesados en cuidar su seguridad somos los palmereros. De hecho, todos los prototipos de sogas que han habido hasta ahora, hasta llegar a la Soga Palm, que es el último modelo, el más moderno y más seguro hasta la fecha, todos han sido creados y diseñados por los palmereros. No ha venido un comité de expertos, ni ha venido un instituto en materia de seguridad,
ni de ingeniería.
O sea, nada. Hemos sido nosotros los que nos hemos hecho, porque queremos salvaguardar nuestra salud, nuestra vida y trabajar de forma segura y volver a casa. Pero, ya te digo, aún así, aunque hemos conseguido un éxito, porque es poder adaptarnos a la ley, aún así hay que modificar ciertas cosas en la ley, porque la ley, aunque esta cuerda sí que cumple la norma, sí que la cumple, podríamos trabajar con ella, la ley todavía prioriza las plataformas ante cualquier EPI. O sea, digamos que los equipos colectivos, uh-huh, los prioriza ante los equipos de protección individual.
Individuales.
Entonces, siempre que, según dice la ley, siempre que se pueda subir con una plataforma, prevalece la plataforma a la cuerda, aunque esta cuerda esté homologada, como ocurre ya. Entonces, aún tenemos la amenaza ahí, aunque no ya no es lo mismo que antes, que es que no teníamos forma de defender que la cuerda era segura, porque no estaba homologada, no teníamos. Ahora sí que podemos defender, oye, esta cuerda está homologada, está diseñada para la palmera, cumple la norma, pero bueno, aún así tenemos esa batalla de intentar cambiar eso, de que se priorice y que sea el palmerero, el profesional, según el tipo de palmera o según las circunstancias, el que decida con qué equipo de acceso a las palmeras, con qué EPI
va a trabajar. Uh-huh. Eso es lo que le iba a preguntar también, si los propios palmereros, en pro de su seguridad, pero también de proteger este oficio tan, tan bonito, tan maravilloso que realizan y tan histórico, son partidarios más de esta cuerda homologada, de esta soga homologada, al sí. usar las plataformas, pero como usted bien está diciendo, pues dependerá del acceso de cada palmera o de la ubicación o de lo que haya que hacer en cada palmera, entiendo.
Sí, hay palmeras que están dobladas, que son peligrosas porque están muy vencidas, que da inseguridad subir a una palmera que está muy doblada, que puede...
Que puede vencer y que se puede caer.
Claro. Bueno, en esos casos, claro, el palmerero prefiere subir con, a lo mejor con la cesta, pero en la mayoría de las palmeras, el palmerero prefiere estar en contacto con la palmera, prefiere subir con la soga de toda la vida, en este caso evolucionada, uh-huh. pero no...
Evolucionada no y adaptada.
No ha perdido la esencia, uh-huh. y el palmerero, pero de en gran mayoría, los que son palmereros, prefieren la soga antes que la plataforma.
Bueno, es un privilegio que le tengamos aquí en este programa de la cátedra y a mí me encantaría que como palmerero, con todo lo que nos está contando de la evolución de esta cuerda homologada, también nos dijera este oficio que, como decimos, es tan tradicional, que suele pasar de padres a hijos, ¿qué condiciones tiene que tener un palmerero, cómo se cuida? Porque desde luego que hay que estar fuerte, hay que no tener vértigo. ¿Qué se caracteriza a los palmereros?
Sí, bueno, el palmerero tiene... Nosotros estamos intentando conseguir que esto deje de ser un gremio a través de cursos que también organizamos nosotros, que hacen, los hace mi empresa, cursos de formación de palmerero, y en los que ya hemos introducido al mercado o al sector de la palmera más de 50 personas, más de 50 nuevos palmereros en los últimos años. Uh-huh. Las condiciones que necesitan simplemente es no tener vértigo y tener una cierta fortaleza para poder acceder a la palmera y poder podarla, porque es un trabajo duro, es un trabajo que hay que estar fuerte. Eso no se consigue en un día, pero de forma gradual se va subiendo a las palmeras, cada vez acostumbrando al cerebro a la altura. No subes de golpe. Si subes de golpe, te pega ahí una crisis de ansiedad y te vas y ya no te subes a una palmera en la vida. Tienes que subir poco a poco, cada día ir subiendo un metrito más, quedarte ahí arriba un tiempo parado para que el cuerpo se acostumbre a esa altura y ya te sientas cómodo y no te sientas incómodo. Y una vez que ya pasas esa etapa, que es superar el miedo a la altura, pues luego ya empezamos también a mejorar el trabajo, a usar la herramienta bien, a fortalecer brazos, extremidades, para poder realizar bien el trabajo y saber cómo usar la herramienta correctamente.
Claro, porque esto no es solo subir, es que una vez que estás en lo más alto es cuando hay que ponerse a podar, que sí. Es la función del ascenso, pero desde luego que está ese cuerpo como sobreapoyado en esa cuerda homologada, en este caso, y tiene que utilizar las extremidades superiores, los brazos, para poder podar la palmera.
Sí, es un aprendizaje, pero vamos, el 90 o más por cien de las personas serían capaces de ser palmereros. No es algo que debas de tener una fuerza extraordinaria ni ser una persona extraordinaria en físicamente ni nada de eso. Todo eso se enseña, se aprende, uno se entrena y al final llega a ser palmerero. No es algo, hay palmereros que pesan 60 kilos y hay otros que pesan 120 kilos y todos suben la palmera y, o sea, que no es por peso ni por volumen. Las mujeres también pueden ser palmereras, no hay actualmente, pero eso no quiere decir que no puedan.
No hay, pero tenemos previsión de que puedan estar...
No
es algo que atraiga a las...
No atrae. O sea, como sabemos, hay muchos trabajos que simplemente, aunque haya libertad para que trabajen hombres y mujeres, pero por sectores, según el sector, pues atrae más a los hombres o atrae más a las mujeres. En este sector no es muy atractivo para las mujeres el trepar palmeras, el podar palmeras, el ser palmereras. Sí que, por ejemplo, en el sector de la artesanía, de la palma blanca, sí que encontramos más mujeres que hombres, por ejemplo, en lo que son los trabajos de artesanía, de trenzado. Entonces, pues, invito a todas las chicas que...
Bueno, vamos a hacer un llamamiento porque...
Que se animen a ver si sale ahí la primera palmerera.
Sí, sí, estoy yo pensando, pues eso, ahora que están tan de moda, pues trabajos, aficiones y ocio, pues como el crossfit, que subes ahí la cuerda como los marines, que seguro que a lo mejor es hasta por desconocimiento, que animamos aquí a todas los oyentes y las oyentes de Radio UMH que tienen ahí ese filón, que debe ser apasionante, porque usted, que es tan, vamos, que lleva tantos años en este oficio, ¿cómo tienen que ser las vistas? ¿Cómo tiene que ser un amor, un enamoramiento, el estar al final arriba de la palmera contemplando ese paisaje magnífico de Elche con sus cúpulas de la basílica, la parte de arriba de todas las palmeras? ¿Cómo es esa sensación? Porque yo creo que con eso atraería a muchísima gente, porque yo nunca he tenido la oportunidad de hablar con un palmerero como usted, con tanta experiencia, y que nos pueda contar sus sensaciones y transmitírnoslas.
La verdad que las vistas son inmejorables. El palmerero es de las pocas personas que tiene la oportunidad de ver, en el caso, por ejemplo, del palmeral de Elche o el palmeral de Orihuela u otros palmerales, es el que tiene la oportunidad de ver, por ejemplo, si estamos trabajando en Elche, ver la ciudad desde las alturas, desde distintos puntos de la ciudad, ¿no? O sea, tantos como palmeras. O sea, no es la misma vista subirte a una palmera del parque municipal que ver la ladera del río, ves el río, ves todo el manto, todo el follaje de las palmas que cubren, que verlo a lo mejor desde otro huerto, por ejemplo, yo qué sé, el Ordes Pontos, tienes otra vista de la ciudad. O sea, es un lugar privilegiado, digamos que es una zona VIP que muy pocos pueden disfrutar. Aunque ya te digo que está abierto este oficio, está abierto todo el mundo. Pero es una pasada, la verdad que es único. Yo tengo grabado en la retina muchas imágenes que he vivido subiéndome a palmeras, sobre todo a las más altas de Elche, y eso no se te olvida nunca, ciertas imágenes.
Tiene que ser maravilloso. Bueno, además usted es el presidente y fundador de la Asociación de Producción de Dátil. Hay un calendario que da toda la vida de la palmera durante un año, pero la palmera suele tener muchísimos años. ¿Qué vida media tiene una palmera?
La palmera tiene una vida de media de unos 220 años, pero hay ejemplares que pasan esa media y pueden incluso llegar a los 300 años fácilmente, sin problema, incluso algunos superarlos. También hay otras que por patologías, por falta de agua, por muchas...
O por exceso de agua también, ¿no? Que también da pues mucho problema el exceso de agua.
Sí, por exceso de agua es raro que muera una palmera, ¿eh? A las palmeras les encanta el agua. Por falta de agua, sí. Y al final, pues también hay palmeras que no llegan a esa media. Pero la media, digamos que son unos 220 años de edad.
Bueno, y en esos 220 años, ese calendario que tiene la palmera, que usted seguro que conoce como nadie, por la forma en la que está el dátil, en la que hay que taparla por si tiene que ser para palma artesana, ¿cómo distribuyen el año el calendario de la palmera para cuando tienen que subir, cuando tienen que podar?
Bueno, pues estamos hablando de un calendario repartido, pues estamos casi todo el año trabajando con el dátil. Por ejemplo, desde marzo hasta mayo estamos polinizándolas, las polinizamos unas tres veces. De junio y julio estamos atando los dátiles, las ramas las atamos a las palmas para que, si cargan mucho peso, las palmas le ayuden a mantener ese ramazo y no se parta, y no se interrumpa el flujo de savia a los dátiles y no se arruguen. Luego tenemos el despinchado, le quitamos las pinchas a las palmeras, sobre todo a las que vamos a trabajar, para luego ir más rápido trabajando y no preocuparnos que nos pinchamos y todo eso. Tenemos también el embolsado del dátil, que se hace entre agosto y septiembre, antes de que ya el dátil empiece a madurar. A veces se hace incluso antes, cuando está todavía verde, se hace, depende. Tenemos la poda, que hay que hacerla una vez al año, que aprovechamos cuando atamos los dátiles. Tenemos pues los riegos que hay que hacer en la palmera, repartidos en el año. Luego la recolección, luego cuando empiezan los dátiles a madurar, no maduran de golpe, maduran gradualmente y cada tres días hay que ir a recolectarlos. O sea que la palmera nos mantiene ocupados, la verdad que
todo el año.
casi todo el año. Sí que es verdad que nos da huecos, nos da posibilidad de combinarlo con trabajos de poda y otros trabajos, pero la palmera tiene mucho trabajo. Una palmera hay que visitarla un mínimo de 40 veces, entre 40 y 45 veces más o menos al año, la misma palmera. Y bueno, pues por eso, por la altura, por la dureza del trabajo, pues por eso un kilo de dátiles vale más caro que un kilo de fresas, por ejemplo.
Y lo que le iba a decir, que como presidente, como fundador de la Asociación de Productores de Dátil, ¿cómo surge esta asociación? ¿Con qué fin la funda, la crea? ¿Y cuáles son los objetivos de la misma?
Bueno, pues surge porque estamos viendo que, por ejemplo, en materia de poda ornamental sí que está habiendo un relevo generacional, sí que hay palmereros podadores que se interesan por vivir de esto, de la poda ornamental, pero vemos que no hay un reemplazo generacional con el tema del dátil. Vemos que los datileros, los palmereros datileros más antiguos y conocidos se van haciendo mayores, se van muriendo, y vemos que el sector empieza a entrar en crisis porque no hay ese relevo y corremos el peligro de que pase lo mismo que pasó en Orihuela ya hace años, que se perdió los que explotaban los dátiles, se perdió las familias que explotaban la palma blanca, y entonces creamos la asociación para unificar los que somos, los pocos que somos, intentar atraer al sector a nuevos productores de dátil, y los que somos, pues unificar la oferta, tener más dátil para poder vender de forma conjunta, compartir conocimientos y, vamos, que en definitiva que no se pierda y que el dátil de Elche tenga larga vida y garantizar su supervivencia. Entonces, la unión de productores a través de una asociación de productores de dátil pues tiene varios fines, pero uno de ellos es conseguir nuevas variedades, conseguir que perdure el dátil de Elche y que este sector crezca y no desaparezca.
Bueno, José Ángel Pérez, el director de la cátedra y además experto catedrático de tecnología agroalimentaria, pues siempre está contándonos en este programa las virtudes, las propiedades, la nutrición, todo sobre el dátil, nuevos alimentos con esos concursos de New Food. Pero a mí me encantaría que usted, como palmerero, como fundador de esta asociación de producción de dátil, pues entiendo que también será consumidor de dátil, que nos diga pues un poco pues o su receta favorita o por qué es tan bueno el dátil para incorporarlo a nuestras vidas, que siempre está como más relacionado pues eso con los deportistas por las propiedades y nutrientes que tiene el dátil, pero ya le digo que como conocedor del mismo, ¿qué nos recomienda?
Bueno, yo recomiendo que todos los días consumáis dátiles, aunque sean pocos, 3 o 4, pero es que el dátil es muy bueno, es que tiene bueno, yo lo consumo a diario, y aunque trabaje con los dátiles a diario, no me canso de comer dátiles. Mis hijos ya los he introducido
adoctrinado.
Sí, aunque hay algunos que no, hay uno o dos que comen menos que otro, tengo uno que es una máquina comiendo dátiles, y la verdad que el dátil que es muy nutritivo, es que tiene muchas vitaminas. Bueno, eso ya lo sabe José Ángel, mejor que nadie, porque han hecho los análisis del dátil de Elche, de la variedad confitera, y saben todo lo que tiene, pues, vitaminas, minerales, de todo tipo.
Que siempre son nos habla que tiene más potasio incluso que los plátanos.
Bueno, triplica el potasio de los plátanos. La gente va comiendo por ahí plátanos pensando que le va a subir los niveles de potasio, y no sabe que el dátil tiene el triple de potasio que un plátano. Son ricos en betaglucano, tienen un 25% de la cantidad de betaglucano que puede tener el alimento que más betaglucano tiene, que es la avena, y o sea que tiene un alto nivel de betaglucano, que ayuda a reducir el colesterol, fibra dietética. El dátil no es como el azúcar, o sea, dicen, no, es que el dátil tiene azúcar. Bueno, el dátil tiene
un azúcar natural.
Un azúcar natural, y además, al tener tanta fibra, es que lo libera lentamente. No es que te pegue un pico de azúcar como si te tomas un bollo o un azucarillo en un café, que te pega un pico glucémico muy alto, sino que al tener fibra dietética lo va liberando poco a poco. Entonces, es un azúcar saludable. Y el dátil, pues es que vale, es que tiene fósforo, es que tiene de todo. Es que el dátil es el gran desconocido. La gente no sabe no valoramos la suerte que hemos tenido de nacer en Elche o de estar cerca de Elche y tener estos dátiles tan maravillosos.
¿Qué más tenemos que hacer? Nosotros desde Radio UMH ponemos nuestro granito de arena para darle difusión al dátil, a sus propiedades, a sus virtudes, a sus beneficios. ¿Qué más desde la asociación o desde la sociedad en general, desde el propio ayuntamiento, patronato? ¿Qué hay que hacer para que el dátil, o qué podemos hacer para que ya no solo en Elche, en toda España, seamos ahí los grandes beneficiados de este producto incorporado a la tan hablada y mencionada dieta mediterránea?
Pues yo creo que tenemos que seguir trabajando como lo estamos haciendo en los últimos años, que sí que estamos empezando a dar a conocer el dátil realmente y sus propiedades, pues a través de los periodistas como tú y todos los periodistas en canales de radio o televisión o plataformas de internet, pues que sigan dando difusión a estas personas que trabajan en el dátil, también al dátil, y el trabajo de la Cátedra del Palmeral, el trabajo de la Asociación de Productores de Dátil, la ayuda que da el Ayuntamiento y la Consellería, en este caso el Patronato, la Diputación, para promocionar el dátil fuera de Elche. O sea que al final es la unión de todos. Todos tenemos que trabajar en la misma dirección. Uh-huh. Y si trabajamos en la misma dirección y no lo tomamos como una acción puntual o como algo efímero, sino que nos planteamos esto como un proyecto de vida o como algo a largo plazo, seremos capaces de esta carrera, que no es una carrera corta, sino una carrera de fondo, pues conseguiremos que con el tiempo, a base de repetición, a base de mostrar a la gente las propiedades, los ventajas y beneficios de consumir dátil, pues conseguiremos que el mensaje cale y que la gente introduzca el dátil dentro de su ideario de frutas que debe de consumir. Y eso será bueno para el sector, ampliaremos la plantación de palmeras y Elche será, aún más de lo que ya lo es, un referente en producción de dátil.
Pues sobre todo también será muy beneficioso para el cuerpo de cada uno que se alimente con dátil y los introduzca en su dieta. Pues ha sido un gusto, Miguel Ángel Sánchez Palmerero, presidente y fundador de la Asociación de Productores de Dátil. Él también fundó la Asociación de Palmereros y fue su presidente durante 10 años. Y ha sido todo un gusto, un placer haber hablado con usted en el programa de la Cátedra del Palmeral de Elche. Lo que tenga, lo que necesiten, aquí estaremos en Radio UMH para difundirlo. Muy amable, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
La palmera levantina, la columna que camina. La palmera, la palmera levantina, la que otea la marina, la mediterránea era. La que atrapa la primera ráfaga de primavera, la primera golondrina. La que araña los luceros y se ciñe los encajes de las nubes a los zancos datileros. La que brinda sol en grano al verderón. La que se arroja de bruces contra el sol. El magnífico incensario que se mece solitario. La palmera, al final de una colina, contra azul extraordinario, la palmera levantina. La palmera, lo primero que ve el ojo marinero de los mares de Levante. La palmera, la que encuna al arcángel de la luna, la palmera de Alicante. Ved la fina palpitar en el confín, ved la presa en la retina de Azorín. La palmera. la palmera. Como manos compañeras, al dejar mis anchos valles y marchar de una mentira bella en pos. Como manos desde fondos de horizontes y colinas, me dijeron las palmeras levantinas, adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.